Bienvenidos nuevamente a la aventura radial que tenemos desde el semestre pasado en la Facultad de Ciencias Contables. Nos encontramos desde Radio Zona PUC y acompañados de la grata compañía también de Aldo Quintana, nuestro director de estudios, y bueno, quien les habla, Margarita Castillo, secretaria académica. Los dejo con Aldo para el saludo respectivo.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Así ya van a ser 4 meses que fue el último programa, creo que primera semana de diciembre, Margarita, el último programa que tuvimos de Mundo Contable.
Así es.
Y nada, aquí de vuelta, empezando el ciclo 2017-1, con novedades. La facultad que este año está haciendo muchas actividades, que cumple 85 años la facultad, la Universidad 100. Uh-huh. Y hoy día, ya nos contamos, nos acompaña uno de los docentes de la facultad, del área de auditoría, ¿no? Una de las líneas de la carrera. Ya nos contarás, Margarita. Y también una alumna de la facultad y un invitado especial que nos va a contar. Próximamente será también alumna de la facultad. Ahora actualmente está en Estudios Generales Letras. Nada, estar muy atentos también. El programa está súper interesante.
Así es, regresamos recargados.
Sí, tenemos un montón, hay un montón, bastantes actividades este primer semestre, y hay que estar atentos allá. Margarita.
Uh-huh. Sí, bueno, ya lo comentaste, en realidad retornando y bueno, un resumen de lo que va a ser el programa del día de hoy, ya nos has comentado, pero para precisar aún más, tenemos en efecto la entrevista principal donde como invitado tenemos al profesor Raúl del Pozo Rivas, docente catedrático de la facultad del área de auditoría. También vamos a retomar la secuencia con estudiantes. En este caso, ya tenemos un equipo conformado. Ahora ellos mismos se van a presentar en la secuencia que van a tener. En la versión pasada, la secuencia de los alumnos se llamaba Cuéntame, Cuéntate. Ahora vamos a dejarlos a ellos, y el bloque va a seguirse llamando igual o va a variar en algo. Y vamos a tener la parte final con la agenda de la facultad, la agenda de actividades que ya mencionaste. Bien, nos vamos a una pausa y retornamos para empezar el programa.
Hola, soy Alfredo Alvarado, soy técnico de soporte de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación y escucho Zona PUC.
César Romero León, agente de seguridad. Yo escucho Zona PUC.
Willy Vázquez, coordinador de la especialidad de comunicación audiovisual. Yo escucho Zona PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Estás escuchando Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Me despidieron estando embarazada. ¿Cómo inicio un juicio de alimentos?
La ONP me niega mi derecho a mi jubilación.
Quiero divorciarme.
Un variado panel de abogados especialistas absolverán tus consultas en vivo todos los lunes de 1 a 2 de la tarde en Derecho para Todos.
Bien, como lo anunciáramos al inicio de nuestro programa, tenemos como invitado especial al profesor Raúl del Pozo Rivas, docente especialista en temas de auditoría de nuestra facultad, quien además es socio del área de auditoría financiera de EY, con quien vamos a tratar el tema retos del contador para ejercer con éxito su profesión. Para empezar este diálogo contigo quiero empezar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol del contador en un mundo globalizado? ¿Qué nos puedes decir al respecto para a partir de ahí comenzar a dialogar el tema?
Ya. Gracias, Margarita. Gracias, Aldo, por la invitación. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, mira, en realidad cuando veníamos acá caminando con Aldo, yo le contaba un poco mi experiencia. Bueno, yo tengo ya 20 años en EY. Le decía, pues, cuando yo ingresé a EY, era una organización de 170 personas, ¿no? Uh-huh. Ingresábamos 10 personas al año, ¿no? Era un poco el movimiento que había hace 20 años. Hoy, Ernst & Young tiene 1.500 personas, trabajamos 1.500 personas en Ersanyang. Tenemos 4 divisiones: auditoría, impuestos, la parte de transacciones y la parte de outsourcing contable. Y digamos, y año a año reclutamos a cerca de 100 a 120 entre estudiantes y egresados de la carrera de contabilidad, ¿no? Y un poco la promesa, digamos, que es una firma como EY para los estudiantes de contabilidad, es que, bueno, pasa de una línea de carrera, ¿no? Yo cuando entré hace 20 años, puedes decir, oye, sí, pues mira, ingresabas EY y todo el mundo decía, oye, sí, pues mira, yo quiero ser socio de esta organización. Hoy eso ha cambiado un poco. Yo lo que veo es estudiantes que ingresan efectivamente a trabajar a Ersanyang, pero lo ven como un trampolín, ¿no? Buscando de repente nuevas oportunidades, ¿no? O sea, hay chicos que entran y dicen, oye, mira, yo necesito tener una experiencia profesional de 2 o 3 años porque quiero irme a hacer mi maestría a Europa o una universidad del exterior. Necesitan su experiencia profesional de 2 o 3 años. Hay chicos que entran a Ersanyang y que les va muy bien en la carrera y toman algunas oportunidades, por ejemplo, de intercambios, ¿no? Como ir a trabajar a oficinas en otras partes del mundo de EY, de repente haciendo auditoría, bueno, o en la división que a cada uno corresponda. Y justamente, ¿no? Y eso lo hace, digamos, con la formación que ha tenido en las diferentes facultades, las universidades acá en el Perú y el entrenamiento que tenía en EY. Y yo lo que he visto es chicos que les va súper bien, que destacan, que tienen una buena base técnica del conocimiento de normas y que se desenvuelven de una manera muy competitiva en otros países, ¿no? Hay chicos que de repente por A, B, C motivos viajan al exterior y igual, ¿no? De repente toman la puerta de EY allá en otros países y también se enganchan en la carrera y los veo muy, muy preparados, ¿no?
Claro, y en ese contexto que nos comentas, donde el profesional contable, especialmente el de la Universidad Católica, el de nuestra Facultad de Ciencias Contables, es muy preparado para afrontar estos contextos que nos mencionas, ¿qué retos son los que nos podrías mencionar a los cuales en este momento se está enfrentando el profesional contable?
Ya. Mira, una de las ventajas que de repente no había hace algunos años es que hoy tenemos un lenguaje común para preparar los estados financieros, ¿no? Que son las normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, que son, digamos, normas que son iguales en diferentes países, ¿no? Sobre todo los países que han adoptado esas normas para preparar sus estados financieros las utilizan, digamos, y conociendo estas normas, sabiendo interpretarlas, teniendo experiencia en su aplicación, uno lo puede aplicar acá en el Perú o en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, ahora, importante también es acompañar o complementar ese conocimiento, las normas con el tema del inglés, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero ir a otros países, oye, en paralelo, las normas, como ejemplo, de información financiera, se publican originalmente en inglés, ¿no? Y probablemente hasta que se haga la traducción y una traducción correcta, va a pasar un tiempo. Entonces, oye, si uno quiere estar al día, pues tiene que leer directamente las publicaciones en inglés, ¿no? Otro tema que yo considero fundamental es que hoy las normas, digamos, con la introducción, digamos, del modelo de valor razonable en la contabilidad, nos obliga a no solo, digamos, a limitarnos en conocer la norma contable, sino abarcar otros campos como el tema de finanzas, estadística, porque se necesita justamente estos conocimientos para la aplicación del tema del valor razonable. Entonces, ya no solo limitando la norma, sino estamos abarcando de alguna forma, conociendo, entendiendo mejor algunos otros aspectos que complementan la aplicación correcta justamente de estas normas, ¿no? Y también ahí hay un campo amplio por desarrollar, ¿no? O sea, hay temas que son relativamente nuevos en el Perú, por ejemplo, la aplicación de instrumentos financieros derivados y la evaluación correcta, digamos, ¿no? Entonces, es un tema son nuevos retos que van surgiendo, y que el contador, pues, para mantenerse actualizado, tiene que estar al día en esas nuevas técnicas, en esos nuevos conocimientos, ¿no?
Sí, Raúl, en ese sentido, si tratamos de, bueno, si vinculamos tus comentarios desde el punto de vista profesional ya de aplicación al mundo académico, como todos bien sabemos, hoy en día, bueno, la universidad está acreditada, la carrera de contabilidad de la PUC es una de las pocas acreditadas, y hoy en día estamos focalizados al desarrollo de competencias, las genéricas y específicas. Y hace un momento que comentabas el tema de las NIF, el tema de las finanzas, o en tu caso, por ejemplo, como docente de la línea de auditoría, sería una competencia específica, ¿no? Pero antes de hacerte preguntas específicas a la línea de auditoría, que es tu área, hay una competencia genérica que has comentado, una que no está como genérica, que es el tema del idioma, pero vendría a ser parte de. Pero hay otra que es la parte de comunicación. Y sí me gustaría que compartas con nosotros cuán importante es la competencia genérica de comunicación en el área de auditoría, porque que yo recuerde, por experiencia profesional, ustedes emiten unos informes, o sea, hacen a veces hasta consultoría. Entonces, no solamente me refiero a la parte de redacción, sino también a la de presentación y expresión oral. Te lo comento porque en la facultad tenemos una línea, un itinerario en el cual refuerza la parte de comunicación. Entonces, creo que hoy en día, más que nunca, con los medios digitales, en donde uno tiene que hacer, hasta a veces haces videos. Entonces, ¿qué nos podrías, o tal vez mediante un ejemplo, cuán importante es esta competencia de comunicación en un profesional en el área de auditoría?
Mira, en realidad el auditor, digamos, tiene que saber comunicar los resultados de su trabajo, ¿no? O sea, y esto lo vas a hacer a diferentes niveles, ¿no? O sea, oye, puedes realmente hacer una presentación a nivel de las gerencias, del gerente general, incluso llegar a los que son el comité de auditoría, por ejemplo, dentro de un directorio, ¿no? Entonces, el auditor tiene que ir a hacer justamente una presentación al comité de auditoría del directorio, de cuál ha sido el alcance de su trabajo, cuáles han sido los resultados que se han obtenido, cuáles han sido las dificultades que se han tenido en la ejecución del trabajo, y justamente te enfrentas a un directorio, de repente, que tienen una formación diferente al contador. O sea, un directorio hay una participación de profesionales de diferentes
disciplinas.
Digamos que no es una comunicación de contadores, claro, y contadoras a contadores, sino es de contadores a un público multidisciplinar.
Exacto. Entonces, y justamente tienes que saber transmitir, porque digamos genera expectativa un comité de auditoría y cuáles han sido los resultados. Entonces, ellos están esperando entender, y hay muchas personas también especializadas que probablemente te plantean ya preguntas un poco más complicadas. Entonces, uno tiene que saber ubicarse en ese contexto, saber expresar claramente las ideas, ver a qué público uno se está dirigiendo para poder modular justamente su comunicación, ¿no? Y ya dentro, propiamente, por ejemplo, dentro de los equipos de auditoría no solo están formados por contadores, ¿no? Son equipos multidisciplinarios, en el cual sí, pues efectivamente, oye, hay contadores, pero de repente estamos contando con el apoyo de ingenieros, por ejemplo, para la parte sistemas, ¿no? Y el que lidera el equipo es el contador, es el auditor financiero. El auditor financiero tiene que saber también explicarle al ingeniero de sistema, decirle, oye, mira, yo necesito tu soporte en estas áreas, que me revises estos temas, que son justamente los que se relacionan con el proceso de auditoría, ¿no? Entonces, si uno no comunica claramente los objetivos del trabajo a esta persona que está de soporte, entonces los resultados no podrían ser de repente los esperados. Entonces es muy importante saber comunicar esto, ¿no? En la parte de impuestos también nos comunicamos con los abogados, ¿no? Que son de repente en la parte tributaria, ¿no? Y lo que es importante es que esos son equipos que soportan al contador. Es justamente en la responsabilidad de formarse una opinión sobre el estado financiero, y el que lidera el equipo es el contador. Ahora, obviamente, yo estoy hablando de auditoría, pero pueden haber, digamos, algún otro tipo de proyecto diferente al de la auditoría, un proyecto especial, de repente, en el cual el rol de liderazgo no lo no lo asume de repente el contador, sino que puede, de repente es un tema de tecnología, es un tema de impuestos, un tema de repente de un due diligence por la adquisición de compra, y de repente hay otros liderazgos en el cual también esa coordinación, esa comunicación tiene que ser fluida, porque si no los resultados no van a ser los que se esperan o no, los que se han planificado.
Uh-huh. Y antes de hacerte una pregunta adicional con respecto a la parte específica del área de auditoría, la línea de auditoría, Raúl, en tu opinión, dentro del paquete de las competencias de comunicación, ¿cuál consideras tú que es la, no sé si decirlo, la más difícil de desarrollar o la más importante? ¿La parte de redacción o la parte de expresión oral?
Yo creo que los dos tienen sus sus retos. Uh-huh. Porque si no, digamos, si tú no puedes comunicar de forma apropiada los resultados de tu trabajo, o sea, finalmente de repente ese trabajo no se valora, no se entiende su magnitud, y también tenemos, ¿cómo se llama?, que emitir por los famosos reportes o dictámenes de, uh-huh, de auditoría, ¿no? Que de repente por ahí les comento un poco, igual que las normas de contabilidad, digamos, que van variando cada cierto tiempo y se van aprobando pues nuevas normas de contabilidad que reemplazan algunas que son más antiguas, también existen lo que son las normas de auditoría, y esas normas de auditoría se emiten nuevas normas que van reemplazando un poco las antiguas. Entonces, uno de los temas, por ejemplo, de los cambios que se están dando a partir del año 2018, es que ese dictamen clásico, por ejemplo, de auditoría, que tenía pues cuatro párrafos que estaban ya predeterminados y que eran párrafos clichés y que eran sustancialmente los mismos.
Exacto. Para la plantilla ahí que simplemente...
Le cambiabas de repente el nombre de la empresa y los años y sustancialmente el mismo, va a cambiar a partir del año 2018, en el cual la nueva norma de auditoría plantea de que básicamente, prácticamente, hay que hacer un dictamen a la medida de cada auditoría. O sea, ahora en el dictamen del auditor, el auditor va a tener que explicar cuáles son las áreas de énfasis de la auditoría, dónde ha identificado los riesgos de auditoría más importantes, qué procedimientos aplicó para mitigar esos riesgos, cuáles fueron los resultados de esos procedimientos, y esto lo va a tener que hacer caso por caso. Entonces, por ejemplo, ahora va a ser todo un reto, o sea, una comunicación escrita en el cual, oye, sí, de repente era muy fácil agarrar el dictamen, el cliché y firmarlo. Ahora no, hay que trabajar, ahora nos vamos a ser obligados a trabajar uno a uno y hacer un traje a la medida para cada cliente, ¿no? Entonces, una experiencia, por ejemplo, ya en algunos países se ha hecho una adopción anticipada de esta norma. En el Reino Unido, por ejemplo, ya está aplicándose eso, entonces ya hay unos modelos que están ahí, y bueno, los países que todavía no asumen esta norma nos estamos preparando. Entonces, eso también va a ser un reto de, oye, cómo comunicar una auditoría que de repente ha durado uno, dos o tres meses en un dictamen de dos o tres hojas, ¿no? Uh-huh. Y cómo ponerte en el lugar del lector del estado financiero, oye, qué temas justamente son los que le van a interesar, o qué temas va a ser para que lo comunique. Entonces, eso va a ser un reto que se viene en los próximos años para los que estamos involucrados en la carrera de auditoría.
Ok, una pregunta final de mi parte antes de pasarle a Margarita. ¿Hay algo nuevo, y corrígeme si me equivoco, en las NIF? Tú lo has comentado muy bien hace un momento, ya no basta con saber de contabilidad, los temas específicos a la carrera, sino el tema de finanzas. Pero según tengo entendido, ya en las NIF se habla también del tema de riesgos. No sé si podrías comentarnos de manera sencilla cuál es la diferencia, digamos, porque si bien tienen puntos en común, pero diferencia entre un auditor financiero o alguien que hace auditoría financiera y una auditoría de riesgos. Y este tema de riesgos, que relativamente hace 20 o 30 años no estaba ahí, cada vez va creciendo, ¿no? ¿Cómo nos podrías comentar así de manera sencilla para que alguien nos entienda? O sea, auditor financiero, básicamente, ¿cuáles son sus funciones? Y un auditor de riesgos. Ya. Los alumnos a veces me preguntan, ¿no? Yo les explico, pero les explico de alguna forma. Quisiera que en este caso tú, como profesor del área auditoría, les puedas dar tu visión, ¿no?
Mira, a ver, de repente podemos hablar de un ejemplo para que el tema quede más claro,
perfecto,
¿no?
Perfecto.
Por ejemplo, en Estados Unidos, las empresas, digamos, que cotizan sus acciones en la bolsa de Nueva York, están obligadas a pasar dos exámenes de auditoría. Uh-huh. Un examen clásico, que es sobre el estado financiero, uh-huh, el cual pues el auditor hace su proceso de evaluación financiera y emite pues un reporte sobre la razonabilidad de ese estado financiero, pero también tienen obligación de ser auditados en la parte del control interno.
Oh, okay.
Por ejemplo, del control interno. Entonces, el auditor tiene que hacer un proceso de evaluación del sistema de control interno de la compañía y llegar a una conclusión sobre la razonabilidad de ese control interno. Entonces ya el concepto es más amplio, ¿no? Y eso está basado, digamos, en esta publicación del COSO, de este comité pues canadiense, que en el año los 90 se emitió pues un marco de control interno. Entonces el auditor evalúa ese control interno y justamente ahí lo que tiene es que identificar los riesgos que enfrenta la compañía en la preparación de ese estado financiero. Ya no es propiamente el estado financiero, sino el proceso que sigue para preparar ese estado financiero y los riesgos de error que pueden surgir, digamos, en ese. Entonces ya evalúas el proceso de preparar el reporte financiero. Entonces, por ejemplo, eso es una tendencia que se inició más o menos en el año 96, 97, me parece, en Estados Unidos. Ya en la Comunidad Europea también se está poniendo de moda. Entonces probablemente a Latinoamérica yo pienso que debería llegar en los siguientes años, en el cual ya todas las empresas pasen dos exámenes, la auditoría del estado financiero, uh-huh, la auditoría del control interno, que está pues más enfocada a riesgos, digamos, de error en la preparación de estado financiero, ¿no?
Entonces la tendencia en la profesión de la contadora o contador del siglo XXI es básicamente especializarse, o sea, pasa un derrotero hacia adelante, cada vez más especializado.
Sí, sí, efectivamente hay por ejemplo el tema de control interno cada vez está cobrando más relevancia. Bueno, sucede una cosa curiosa, ¿no? Porque la ¿cómo se llama? El control interno, si bien es un tema relevante en el cual las empresas, por ejemplo, le ponen mucho énfasis, pero de alguna forma los eventos de fraude siguen ocurriendo, ¿no? Uno se pregunta, ¿y qué es lo que está pasando en el sistema? Que si bien las empresas, oye, refuerzan su control interno, pero oye, los eventos de fraude siguen ocurriendo, ¿no? Y creo que volvemos a los conceptos básicos, ¿no? Que al final los temas de fraude hoy dependen de la formación o de los valores que tenga
eso.
Cada persona, ¿no? Porque claro, finalmente los fraudes los cometen personas.
Así es.
Y Raúl, qué interesante todo lo que nos estás comentando y ante este último punto, ¿cómo crees que debe enfrentar el contador público el tema de la corrupción internacional? Ahorita vemos el caso de Odebrecht, ¿qué otros casos más se irán destapando en los próximos meses, días? No sé. Y ahí, ¿qué crees que debería enfatizarse en el contador? ¿Qué nos puedes comentar ahí en ese aspecto?
Justo en mi última clase de la semana pasada, el curso de Auditoría de la Información Financiera número 1, entonces un alumno me preguntó, me dijo, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el auditor frente a los eventos de fraude que se están dando específicamente en esas empresas, pero Odebrecht, de alguna forma en Graña y Montero, ¿no? Que hay ciertas que se están generando ciertas dudas, ¿no? Entonces, un poco el comentario que yo le hacía es que efectivamente el auditor sí tiene, digamos, la responsabilidad de evaluar, o sea, de medir por la posibilidad de ocurrencia de estos eventos y diseñar procedimientos que le permitan identificar estos eventos. Ahora, es un tema complicado, ¿no? Porque claro, se habla hoy de triangulaciones, que la plata va hacia un lado y vuelve hacia otro, entonces de repente es muy, cada vez estos procedimientos para hacer estos eventos de fraude son cada vez más sofisticados, ¿no? Y son difíciles de identificar, pero sí hay una responsabilidad del auditor que tiene que sentarse a pensar, a decir, oye, ¿qué eventos de fraude pueden ocurrir en la compañía que yo estoy auditando y qué procedimientos objetivos puedo realizar para poderlos identificar, ¿no? Entonces sí hay una reflexión que el auditor financiero está obligado hacer, ¿no? Y más que todo en esos tiempos en el que el tema se ha vuelto tan, tan de moda, ¿no?
Bien. Y bueno, ya para terminar, justo ligado a ello, quizás también nos puedas dar alguna recomendación en qué medida se pueden enfatizar o incorporar estos temas que refieres a la currícula. O sea, ¿cómo los podemos incorporar? Si nos puedes dar ahí algún tipo de sugerencia, recomendación, no sería muy valioso.
Sí, yo creo que deberíamos darle de repente la importancia a estos cursos de ética, por ejemplo, en la formación profesional, que sean en la facultad, ¿no? O sea, una vez es justamente hay un curso que yo considero que es importante, ¿no? Es el momento de hacer reflexionar a los estudiantes que se están formando profesionalmente, reflexionar sobre esos temas de la ética, porque probablemente ellos se van a encontrar en estas disyuntivas, ¿no? En estas disyuntivas, y justamente ellos son los que van a tener que tomar las decisiones que ellos consideren correctas, ¿no? Entonces esos cursos de ética tienen que aprovecharse, ser un espacio de reflexión, ser una marcar, digamos, algunas pautas que ya no solo formen al alumno, digamos, en la técnica profesional o en la propia carrera, sino justamente los valores de un comportamiento ético, profesional, que es importante, ¿no?
Sí, bueno, nada, Raúl, agradecerte haber aceptado la invitación para compartir tus experiencias y la visión que tienes de la línea, y nada, te vamos a pasar la voz para invitarte en un próximo programa, ahora que mencionaba Margarita el tema de Odebrecht, ¿no? Es todo a plantear un desafío, ¿no? Cómo tratar de anticiparnos, ¿no? Pero igual, tú has sido claro, o sea, aquí hay un tema de ética y valores al final del profesional. Nada, Margarita, no sé, algo más.
No, igual, agradecerle a Raúl, en verdad ha sido muy interesante la entrevista con él, y bueno, siempre se nos quedan temas interesantes que nos genera justamente la conversación, y en esta ocasión, bueno, Raúl nos ha explicado el tema que hoy día nos concita en la entrevista, pero vamos a seguir abordando, y Raúl va a ser un invitado nuevamente de nuestro programa.
Sí, de todas maneras.
Bien, nos vamos entonces a una pausa, no sin antes volver a agradecerle a Raúl la entrevista y su presencia en nuestro programa del primer programa de este semestre. Bien, nos vamos a una pausa. Regresamos en Mundo Contable desde Radio Zona PUC.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, mi nombre es Renato Cisneros y escucho Zona PUC.
Si Renato Cisneros escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por Internet.
1, 2, 3. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Me despidieron estando embarazada. ¿Cómo inicio un juicio de alimentos?
La ONP me niega mi derecho a mi jubilación.
Un variado panel de abogados especialistas absolverán tus consultas en vivo todos los lunes de 1 a 2 de la tarde en Derecho para Todos.
A ver quién escucha Zona PUC.
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por Internet.
Podrán desaparecer los venados, pero Zona PUC no. Escucha la primera radio universitaria por Internet.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gusta.
Bien, estamos retornando a Mundo Contable desde Radio Zona PUC y ahora nos toca presentar a Fiorella Riveros a cargo de la secuencia estudiantes. Dejo con ustedes a Fiorella para que haga la presentación respectiva.
Okay. Muchas gracias, Margarita. Bien, seguimos con el programa. El día de hoy estamos contando con la presencia de un alumno nuevo en la facultad. Él actualmente cursa el quinto ciclo y su nombre es Anthony Cáceres Martínez, recién egresado de Estudios Generales Letras. Bueno, él nos va a contar cómo es la experiencia del alumno Cachimbo en la facultad. Anthony, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la tercera semana del ciclo. Ya poco a poco te vas a ir acostumbrando a la facultad, juntándote y conociendo más gente dentro de la facultad. ¿Qué te motivó a estudiar en la Universidad Católica?
Buenas tardes, Fiorella, ¿no? Primero que nada, agradecido porque me hayas invitado. Lo que me motivó a estudiar en la Universidad Católica, ¿no? Como te has dicho, fue el buen nivel que tiene en cuanto a nacional, ¿no? Es reconocida como la mejor universidad del Perú, ¿no? Y también por parte de algunas amistades que me recomendaron estudiar en la Católica, mis padres, ¿no? Mi hermana también, o sea, en sí fue como que una noticia de parte de cada amigo, familiar, compañero que yo conocía, ¿no? Que todos me decían, estudia ahí, es muy buena, te va a gustar mucho, y pues dije, claro, ¿por qué no, no? Y bueno, no es algo de lo que me arrepiente, la verdad es que estoy muy feliz ahorita en esa situación.
Ajá, qué bien. Y me contabas también que no habías estudiado anteriormente en otra universidad. En Ajá. comparación a la universidad previa, ¿qué puedes decir qué es lo que te gusta de la Católica comparándola con la universidad anterior?
Bueno, yo había ingresado primero que nada a la San Marcos, ¿no? Uh-huh. Me había ingresado a la San Marcos, pero había ingresado a ingeniería, ¿no? Entonces, la ingeniería, como que al ir pasando un año estuve estudiando ahí, y en este curso de ese año me di cuenta de que no era lo mío, no me gustaba mucho la ingeniería. O sea, el nivel de matemáticas que tenía, si bien yo era muy bueno en matemáticas, no me satisfacía, no era algo que yo quería para lo largo de mi vida, ¿no? Para estar siempre con eso. Entonces, un año estuve y lo dejé, tuve que dejarlo, ¿no? Mis padres me entendieron, menos mal, tuve el apoyo siempre de mi familia. Y eso me motivó para seguir estudiando y elegir algo que de verdad me gustara, ¿no? Y bueno, pues San Marcos estuvo muy bien, ¿no? Era la única universidad a la que yo había ingresado, pero al momento de haber ingresado a la Católica me di cuenta de muchas diferencias, ¿no? La principal no era la infraestructura, ¿no? Uh-huh. Seguro la San Marcos, por ser parte del estado, no estaba muy bien cuidada, ¿no? Pero lo que me gustó más en comparación es que la Católica estaba, sus veredas muy bien cuidadas, ¿no? Sus baños muy, muy lindos, buena infraestructura, ¿no? Los trabajadores te tratan muy bien. A diferencia de un aparato nacional, ¿no? Los trabajadores te saludan, son cordiales, tú le dices, discúlpeme, me olvidaba algo, no se preocupe, pase, puede pasar. Entonces, esa es una de las principales diferencias, ¿no? Y también, bueno, a veces el Estado lo deja de lado, las universidades. Uh-huh. Había baños en los cuales no había agua, ¿no? A comparación de acá,
claro,
Católica, ¿no?
La Católica.
Entonces, bueno, esos son los principales, ¿no? Uno se siente bien al estudiar acá, ¿no? También los lugares de estudio son muy bien iluminados, muy bien ambientados, o sea, cuidan al estudiante.
Ah, muy bien. Y entonces, de una carrera de ingeniería, ¿pasaste a contabilidad o todavía tenías alguna rama de opciones? ¿Cómo
bueno,
fue eso?
Yo estaba estudiando ingeniería textil, más que nada porque era la carrera del futuro, ¿no? Algo económico. Yo no sabía muy bien qué estudiar, no sabía qué me gustaba. Ese es el problema que todo joven pasa, ¿no? En Perú, la mayoría, mucha gente conocida que pasa por ese problema. Pero entonces me elegí por opción económica, ¿no? Carrera del futuro, muy bien remunerada, sigue esa.
Sin embargo,
pero al momento de elegir otra carrera, ¿no? Como ya te conté, yo me di cuenta que a mí me gustaba leer, me gustaba leer mucho. Entonces, los cursos las carreras que te permiten leer tanto teoría como práctica, ¿no? O sea, matemática y lecturas, era gestión, acá en Católica, ¿no? Gestión, contabilidad y economía, ¿no? Son las que combinan la teoría y la práctica bastante. Entonces, yo estuve eligiendo entre esas tres, estuve cabezón, ¿no? Pensando, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cuál es el hijo, ¿no? Y pues por amigos, ¿no? Por amigos, por mi jefe inclusive también me lo recomendó, por familiares, decidí elegir pues contabilidad. ¿no? Y hasta ahora no me arrepiento, me ha gustado mucho contabilidad, de verdad es una carrera muy bonita. Me gusta mucho el equilibrio perfecto entre lo que es la práctica y lo que es la lectura, la teoría y la práctica, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho, porque la contabilidad es una de las pocas ciencias que se ven en el espacio abstracto y se ven también en el espacio real. Entonces sí, eso es lo que me gusta bastante.
Claro, coincido contigo, yo también elegí esta carrera, también soy alumna de la Facultad de Contabilidad y elegí esa carrera por el aspecto práctico y el aspecto teórico. Es, como bien dijiste,
Un equilibrio
perfecto. Uh-huh. Me gusta bastante esa carrera. Bien, Anthony, entonces, bueno, ya vamos 3 semanas en el ciclo, ya más o menos estás conociendo los cursos, los profesores. ¿Y cuál es el curso que te genera más expectativas? ¿El curso que has visto más, más de acuerdo a tu personalidad, a tus gustos?
Bueno, a mí, yo, la verdad, me gustan mucho las computadoras, ¿no? Y también me gustan mucho las ciencias económicas, como te he dicho, ¿no? Entonces, estaba en este curso de informática contable y microeconomía, ¿no? Pero entre las dos más tiendo hacia la microeconomía, porque, o sea, la economía se parece, depende mucho de la contabilidad, ¿no? La contabilidad depende mucho de la economía, se parecen bastante, en que ambas son teóricas y prácticas. Y el curso de economía siempre ha sido bueno en eso y siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado leer también los diarios de eso. En el punto de vista también lo que era este curso de economía me ha gustado leer. Y sobre todo, tengo mucha... Creo que me va a ir muy bien, porque también el profesor, el del curso, me parece que es muy bueno. O sea, me siento muy identificado con ese profesor. Siento que se parece mucho a mí, la verdad, por siempre cae soberbio, ¿no? Porque... él nos contó su historia, la primera clase que tuvimos, nos contó su historia de cómo elegir economía. Es prácticamente lo mismo que yo pasé, ¿no? No sabía qué estudiar, algo entre lo equilibrio entre lo teórico y lo práctico, contabilidad, gestión, economía, ¿no? Pero él fue a esa economía, no en sí porque los amigos le dijeran, los familiares, o tal vez se había investigado, ¿no? Pero en sí fue porque, según él nos cuenta, ¿no? El chico que estaba encargado de poner ahí la matrícula, de poner ahí a los alumnos, matricularlos, él le preguntó, ¿no? Entre economía, contabilidad y gestión, ¿usted cuál elige? Y él le dijo economía. Y él puso, ¡ay, economía! Y luego se enteró de que ese pata, el que le había dicho que estudió economía, enseñaba economía. Entonces, ahí dijo, se la hizo, ¿no? Pero él no se arrepiente. Él dice que no se arrepiente, le gustó mucho. Y es que es verdad, esas tres carreras yo creo que sí son muy bonitas, ¿no? Entonces, yo tampoco me arrepiento de haber elegido contabilidad.
Claro, y aparte que la carrera de contabilidad tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Es decir, tú estás estudiando en la universidad y de pronto ves temas que también ves en la televisión, sí, que ves en la calle, en los noticieros. Y
como hace rato estaban hablando, no es el tema de Odebrecht, no el tema de,
claro, caso muy sonado de corrupción, casos, también,
o sea, es una ciencia muy real, ¿no? Y sirve de mucho, o sea, todas las empresas necesitan contadores, de exacto, hecho, siempre. Entonces, por ese lado es un win case, ¿no?
Muy bien. Entonces, digamos que microeconomía es el curso que más te gusta ahorita y el curso que encuentras más sencillo, el que te identificas más. ¿Cuál sería entonces el curso que encuentras un poco de dificultad o tal vez un poquito difícil, al que tú piensas prepararte más?
Sí, me he comprado justo un libro de Office y estoy estudiando Excel, ese libro, porque, o sea, si bien me gusta la informática, me di cuenta que mi nivel es muy básico. Ah. O sea, en Excel, en informática contable, la profesora nos dio una prueba de entrada en la cual yo estaba muy perdido, claro. Entonces, me he comprado mi libro, ahí tengo mi libro de Excel, de todos los Office, y estoy leyéndolo desde lo más básico, ¿no? Aunque ya lo sé, ¿no? Igual una repasada, ¿no? Yendo por diversos puntos, así, o sea, claro. Es el que más fuerza le estoy dando, porque de verdad me doy cuenta que en informática está muy, muy bajo, ¿no? Si hay alumnos que van a hacer una contabilidad, deberían llevar esos cursos en Excel, yo creo, para que les ayude.
¡Qué buen tip! Y entonces, Anthony, ¿puedes contarnos qué hace un alumno de contabilidad en sus tiempos libres, aparte de estudiar? Como bien dices, te has comprado tus libros, pero supongo que también te relajas o tienes algunos hobbies por ahí.
Bueno, en mi caso no creo que sea de todos, pero yo lo recomiendo, que se deberían meter algunas actividades extracurriculares, ¿no? En la Católica que ofrecen muchas actividades, ¿no? Hay danza, hay deportes, ¿no? Hay también lugares en los que puedes pasar con sus compañeros, ¿no? En silla... En la misma universidad, ¿no? En los pastos, ¿no? Yo, por ejemplo, me he matriculado, se puede decir matriculado, ¿no? En ajedrez. Yo estoy en ajedrez, uh-huh. En los deportes de ajedrez. Estoy en tenis de mesa, ¿no? Me he dado cuenta que hay selección de ajedrez, hay selección de tenis de mesa. Entonces, me he interesado porque son deportes que yo practicaba de pequeño bastante, ¿no? Que los he dejado un largo tiempo porque no en todos los colegios te ofrecen practicar esos deportes. Pero en la Católica sí, sí hay, ¿no? Entonces, un poquito tarde tal vez haya empezado, pero me estoy metiendo y me está gustando, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Decía este profesor, los encargados de ajedrez son muy, muy amables, me invitaron, también los encargados del tenis de mesa, los mismos de la selección, me invitaron a practicar tenis y pues en eso estoy, ¿no? Estoy practicando, aparte de estudiar, ¿no? Espero que me dé el tiempo, porque en facultad sí. Es un nivel diferente, ¿no? Que en general.
Claro que sí. Anthony, ¿verdad? Aprovechando que tú eres un chico deportista, también ahorita estamos comenzando las interfacultades, bueno, estamos preparándonos ya. El Centro Federado ha organizado una comisión de deportes y bueno, me gustaría invitar a que te unas. Porque sé que conoces varios deportes, ¿no? El ajedrez, el tenis de mesa, me estás mencionando, que también va a ser
Sí, son solo por ahora esos dos, porque también me gusta el futsal, pero creo que ya es demasiado tarde.
Nunca es demasiado tarde, Anthony, por favor. ¿Cómo dicen que los alumnos de contabilidad no son deportistas? Eso es una total mentira. Acá tenemos la prueba viviente de que no es así. Anthony, coméntanos, por último, ¿cuál sería tu recomendación para los alumnos de letras que van a la carrera de contabilidad, pero ahorita tal vez están relajándose, están jugando, no sé?
Bueno, yo tengo muchos conocidos, muchas amistades ahí, también exalumnos, ¿no? Que yo he sido tutor antes.
¿Exalumnos?
¿No? Claro, yo he trabajado como tutor, entonces siempre trato de aconsejarles. Y ahorita mismo a los de contabilidad, a todos los que están escuchando, a todos los que quieren consejos, siempre les digo que lleven cursos que les va a ayudar, ¿no? En la facultad, en primer ciclo. Por ejemplo, yo llevé, aunque no era necesario, llevé gestión de organizaciones.
¿No? Ese curso te va a ayudar en la rama de administración.
Claro, Fundamentos de Administración es un curso que llevo en facultad y yo llevé gestión. Y yo ya tengo toda la base, la verdad, la profesora nos manda a leer y son cosas que yo ya conozco, ¿no? De otros libros que he leído, ¿no? Y de Chevenato, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya para mí es algo tranquilo, ¿no? También, por ejemplo, yo no llevé derecho, no sabía que ya llevamos un curso de derecho, pero muchos amigos sí llevaron derecho y ahora ellos están tranquilos en el curso de derecho, ¿no? En derecho contable, en la facultad, ¿no?
Ya tenemos dos cursos, entonces tú recomendarías derecho y el curso de gestión de organizaciones.
Claro, esos son cursos que ayudar. También estadística, ¿no? Estadística, contabilidad ya es obligatorio, ¿no? Y otros cursos requisito que puedes llevar ya de por ti mismo, ¿no? Como Excel, ¿no? O finanzas, ¿no? En otra universidad, porque te va a servir también para los cursos de primer ciclo o de otros ciclos más adelantados.
Muchas gracias, Anthony.
Hola, mi nombre es Renato Cisneros y escucho Zona PUC.
Si Renato Cisneros escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Me despidieron estando embarazada. ¿Cómo inicio un juicio de alimentos?
La ONP me niega mi derecho a mi jubilación.
Un variado panel de abogados especialistas absolverán tus consultas en vivo todos los lunes de 1 a 2 de la tarde en Derecho para Todos.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la escuchaba en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC. Me gustan los aviones, me
gustas tú. Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Zona PUC. Ficción que supera la realidad.
Bien, estamos retornando a su programa Mundo Contable desde Radio Zona PUC y ahora con Aldo vamos a presentarles la agenda de la semana. En primer lugar, bueno, invitarlos este miércoles 5, ya tenemos un evento importante, un seminario denominado Docencia e Investigación, una visión desde la Facultad de Ciencias Contables de la PUC. Esto en el marco del 85 aniversario de excelencia y prestigio que tiene nuestra facultad. Este evento está dirigido a docentes, alumnos de la facultad y un público en general. Se va a desarrollar desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. El lugar en el A100, Complejo de Innovación Académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No hay costo, el ingreso es libre, pero hay que inscribirse previamente en la plataforma de la facultad.
Sí, Margarita, también el coloquio, estamos organizando el primer coloquio de alumnos egresados de la carrera de contabilidad. Es el 17 y 18 de mayo y hemos recibido algunos trabajos de alumnos, tanto locales como del exterior. Apúrense en inscribirse, ¿no? Va a estar súper interesante. Hay 5 áreas temáticas: el área de contabilidad financiera, el área de tributación, contabilidad de costos, auditoría y finanzas. Y no solamente eso, se van a presentar las ponencias o trabajos de los alumnos egresados sobre investigación, sino también van a haber conferencias muy interesantes en estas áreas, ¿no? Mayor información sobre el coloquio la encuentran en la agenda PUC, dentro de la facultad, de la página web de la facultad, o si no directamente, el coloquio tiene su propia página web que está disponible y está toda la información al respecto, ¿no? Y adicionalmente a ello, también comentarles, es el 11º Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Gestión y el 1º Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. Estos se van a realizar el 14 y 15 de junio en la universidad y viene gente de todo el mundo. Vienen docentes de todo el mundo, vienen docentes de Latinoamérica, vienen docentes de Norteamérica, de México, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, España, Portugal, creo que hasta Japón. Entonces, también mayor información sobre el Congreso en la página, en la agenda PUC, o si no, en la propia página web del Congreso. Repito, es el 11º Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Gestión y el 1º Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. Así que no se lo pierdan, que van a estar buenísimos. Todo esto en el marco de los 85 años de la Facultad de Ciencias Contables y los 100 años de la universidad, ¿no?
Además, en esta semana no se olviden también a nuestros nuevos alumnos, los esperamos en la ceremonia de bienvenida que se va a realizar el jueves 6 de abril al mediodía. Este evento está presidido por nuestras autoridades académicas de la facultad y el discurso de orden estará a cargo del señor Alfredo Pignata de Uruguay, miembro de la Comisión de Investigación del AIC, la Asociación Interamericana de Contabilidad. Del mismo modo, tenemos una actividad que la estamos preparando justamente para recaudar fondos prodamnificados. Bueno, fondos en no económico, sino más bien queremos recepcionar donaciones. Queremos en este evento denominado Reflexiones Tributarias para el 2017, Tareas Pendientes, que tiene como objetivo dar a conocer los principales retos y desafíos en materia tributaria que debemos enfrentar en este ejercicio de este año 2017, que no han sido incluidos en la reforma tributaria y que vienen generando una serie de inquietudes y en algunos casos contingencias entre los especialistas. Este evento tiene expositores importantes. Está el contador público colegiado Víctor Cruzado Ribeiro, el contador público colegiado Rubén del Rosario Goitisolo, el doctor Guillermo Ruiz Secada y el doctor Luis Durán Rojo, profesor de nuestra facultad. Repito, este evento es el martes 18 de abril en el Auditorio de Derecho. Las inscripciones son gratuitas, se va a entregar constancias a todos los que asistan y el único requisito para participar e ingresar a este evento es que tienen que traer algunos víveres, porque la intención de esta actividad es recaudar víveres prodamnificados. Les pedimos que traigan repelentes, botellas de agua y conservas que van a ser entregadas al momento de ingresar a este evento. Por otro lado, tenemos también la última actividad que nos está convocando, bueno, incorporar a nuevos invitados que puedan hacer que quieran incorporarse para participar de esta aventura radial, tanto con un tema importante, que nos escriban a la facultad para poderlos incorporar, docentes, estudiantes, profesionales. Nos gustaría que se vayan sumando a este proyecto radial para que así nuestra cobertura pues tenga una amplia llegada para diversos sectores. Bien, Aldo, creo que estos son los principales temas de la agenda y bueno, nos vamos.
Sí, se me estaba pasando algo muy breve. El día lunes el Centro Federado va a convocar, se va a hacer un taller sobre Bloomberg. El día lunes creo que es 4:30, estén atentos al correo de la facultad, bueno, dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables, es de nicho, ¿no? Pero estén atentos porque justo hoy día llegó el correo en la mañana y ya lo van a difundir seguramente mañana, hora más tarde, ese taller de Bloomberg, ¿no?
Y lo último también, antes que me olvide, recordar a nuestros egresados que ya son bachilleres, que tienen interés en titularse, están abiertas ahorita las inscripciones para la modalidad de titulación del examen de suficiencia profesional. Estas inscripciones van hasta el 20 de abril. No dejen de revisar nuestra página web, las actividades por agenda PUC y por el Facebook también de la facultad. Uh-huh. Bien, muchísimas gracias.
Hasta el próximo lunes. Nos vemos.
Nos vemos. Hasta el próximo lunes con Mundo Contable, desde Radio Zona PUC. Gracias.